híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Salfa, soluciones de confianza. Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde con un minuto, 1 de agosto. Qué maravilla, ya esto sí que es primavera, ya está, ya nos embarcamos miércoles. 1 de agosto de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, San Alfonso.
San Alfonso, bueno, sí. Tu familia de Alfonsos, claro. Hay mi familia también, fíjate.
¿En la tuya también?
Sí, mira, un bonito nombre.
Sí, el Día de los Abogados también.
Ah, ¿verdad?
Por Alfonso X el Sabio.
Ah, ¿el Día de la Alegría?
De primero de agosto. ¿No?
¿En serio? ¿Cómo escucha, hermano, la canción de la alegría?
No sé, pero el día de la alegría. No sé si venía con himno.
¿Ustedes no sienten ya los sonidos de la primavera? No, yo sé que todavía no, pero...
No, pero están los aromos.
Y agosto no vamos.
Pero hay que pasar agosto, no es fácil, tú sabes.
No, pero ya.
Tú lo sabes bien.
Ya fue. ¿Eh? Ya fue, estamos encaminados.
Sí, oye, están los aromos en flor, que es muy bonito. Y eso es como un anuncio, ya viene. Sí.
Los aromos son bonitos, pero están un poquito depreciados porque mucha gente estima que son como una plaga, como que salen solos. Son como. Son, ¿o no?
No estoy para nada.
Hoy la gente estima como que son perros vagos, entonces, y a mí que me dan.
Tienen mala fama, tienen mala prensa.
Y a mí me dan como. Me dan mucho, ¿cómo se llama?
Alergia.
No, los perros vagos, que me dan mucha ternura. Pena. Una pena feroz, esos perritos sí. Que andan.
Pero ¿por qué se te ocurren los perros con los aromas?
Yo no soy entiendo. Muy perruno.
No llego a esa comparación.
Sí, porque como que salen solitos ahí, como al lado de un. ¿Quién ha plantado un aroma?
No, son como...
¿Viste? En cambio uno, el perro de la casa, uno va a buscar un perro, o compra una feria, o se consigue con el amigo. En cambio un perrito vago, nadie lo quiere. Los aromos,
encantan los aromos. Y me
son
encanta,
lindos.
Y me gustan esos arreglos, porque como crecen en cantidades, sí. Uno puede cortar en cantidades y unos arreglos preciosos.
Son lindos.
Son muy bonitos.
Son lindos.
Sí. Oye, Matías del Río, yo quiero hablar una cosita cortita.
Hable nomás.
No me rete.
No.
¿Ah? No, después no me quieras proteger ni ninguna de esas cosas.
¿Quién soy yo para retar a quién?
Ya. Quiero decir corto que creo que la democracia y la libertad de prensa no se cuida protegiendo, entre comillas, a los periodistas. Creo que es al revés. Creo que es respaldándolos en su autonomía, en su independencia, en su espíritu crítico, cómo se defienden esos valores. Y creo que los medios están llamados justamente a eso. Y me parece que Televisión Nacional, en este caso, no lo entendió bien al sacar a mi compañero de todos los días, de lunes a viernes, Matías del Río, de Estado Nacional, que para mi gusto es un espacio de debate democrático súper importante. Se ganó un espacio en el horario prime, cuestión que no tenía antes. Y los que perdemos, los grandes perdedores, somos los que vemos el programa. Yo veo el programa todos los domingos, me interesa, me informo, y creo que sacar a un profesional como Matías solo nos perjudica a nosotros, que ya no vamos a tener una mirada ecuánime, una persona que busca con sus preguntas llegar a la verdad y no cuñas estrafalarias o cuñas punzantes que van a ser titulares de diarios y otras partes. Así que creo que es una gran pérdida para nosotros, una gran pérdida para el canal que cede en independencia y en credibilidad finalmente. Y yo solo puedo decir que tengo la fortuna de trabajar contigo todos los días. Para mí es un privilegio, soy testigo directo de tu forma de hacer periodismo, de tu rigurosidad, de tu ecuanimidad, de tu generosidad para con los que trabajamos contigo. Así que nada. Eso, solamente quería decirlo públicamente porque siento que es un deber hacerlo. Eso.
Yo a veces como que no escuché, agradezco con tanta gente que ha escrito, pero y más allá de que acá uno tenga que conocer detalles que no viene al caso, solamente el cariño, que es lo que vale, agradezco.
Es que eres muy querible, claro, muy querible, ya, muy respetuoso, y ya.
Yo eso que lo escuché.
No nos pongamos románticos.
Esto no es mi radio, así que cada uno dice lo que quiere.
Sí.
7:06, estás en Duna.
Nada personal. Nos tiraron allá titulares,
está
nomás.
Está muy bien. Enrique Javier.
Eso fue una decisión del Richie, ¿eh?
Enrique Javier,
¿cómo están?
No, claro. ¿Cómo salíamos de ese momento?
¡Quebrar el hielo!
¿Cómo salíamos de ese momento?
No estaba fácil.
Pero Enrique Javier ha de tener... ¿Podemos compartir qué otros titulares, más que titulares, los temas del día? Algunas declaraciones...
Claro.
IMASEC temprano. Los dichos de Carlos Cariola son otros que han marcado la agenda importante.
Fue aclarado por el presidente del CERVEL, Andrés Tagli, también la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, tuvo palabras para eso. Hartas cosas que están pasando en materia de seguridad.
Después hablemos de eso. Ese video realmente sobrecogedor, esos niños pidiéndole a su papá ayuda, que por favor llame a los carabineros, que llame a la policía, aterrados. Eso no puede seguir pasando.
Lo único bueno que tiene ese video es lo que acabas de decir.
Sí, exactamente.
Que todavía en la cabeza de nuestros niños.
Sí, exactamente.
Está la posibilidad de retomar el valor que tenemos que tener por nuestra policía. Porque cuando un niño tiene miedo,
llama a los carabineros.
Cuando yo tengo miedo, o cuando yo siento un ruido en mi casa, llamo al 133.
¿Sí?
Y cuando yo salgo con un hijo mío a un lugar público y temo que se pueda perder porque en masividad le digo, acércate a un carabinero si te sientes perdido. Cuando uno pierde eso, está en la B. En la B.
No,
la
claro. B. Y pasa muchísimo más de lo que quisiéramos. Hay países donde a la última persona que llaman cuando están con miedo o se sienten inseguros es a los carabineros.
Yo te he contado esa historia de un amigo argentino que una vez me dijo, si vos tenés un problema y llamás a la policía, tenés dos problemas. A mí no se me olvidó nunca ese dicho. Nunca, porque dije, wow, qué raro, ¿cómo? Yo tengo un problema público y veo un carabinero y siento un alivio. Alguien dirá, que han equivocado 500.000 veces, hay unos que se pelaron plata, hay unos que están bien, hay otros que han hecho pilatunadas de todo tipo, pero la institución de carabineros sigue estando en la memoria de ese niño que pide ayuda a sus papás porque los carabineros lo pueden ayudar. Es una buena cosa. Bueno, ¿y qué otras cosas tenemos en la agenda así global para antes que tú entrenes a los titulares, Gran Quique?
Tenemos la interpelación hoy día a la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Respondió temas relacionados al manejo de la pandemia, también la lista de espera y asuntos también de salud mental.
Vamos con los titulares, Enrique Javier.
La actividad económica anotó en junio su menor crecimiento en más de un año. De acuerdo al Banco Central, en junio del 2022, el IMASEC creció un 13,7% en comparación con igual mes del año anterior. Con este resultado, el primer semestre cerró con crecimiento del 6,4%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reaccionó a las cifras asegurando que la economía tiene que ir haciendo un ajuste en el curso de este año y que este IMASEC de junio son cifras de un ajuste moderado. El fiscal de Arica aseguró que el tren de Aragua está desarticulado en la zona y se sobrereaccionó por las posibles amenazas a carabineros el pasado fin de semana. El persecutor Mario Carrera sostuvo que desde la labor que se ha realizado, esta organización está muy debilitada en esa región. En paralelo, más de 60 parlamentarios han pedido realizar una sesión secreta ante la crisis de seguridad por la presencia de esta organización criminal en el país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió hoy que el mundo está a un solo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear, por lo que demandó a las potencias atómicas acuerdos para reducir esta grave amenaza. En el marco de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, Guterres recordó que actualmente hay casi 13.000 armas nucleares almacenadas y recalcó el riesgo que esto lleva para el planeta. Y en el deporte, Alexis Sánchez llegó a un acuerdo para dejar el Inter de Milán. Según informó el diario El Equipo, el chileno será indemnizado por 4,5 millones de euros y partirá al Olympique de Marsella por 3 millones de euros por cada temporada. Solo faltan detalles para cerrar este acuerdo entre el delantero chileno y el equipo galo.
No es poco, que te indemnicen con 4,5.
Claro. Goloso.
No es poco, ya, bueno, ándate, pero bueno, entonces yo, ya, 4,5,
bueno,
pero
ya,
ándate,
bueno,
pero
ya.
Ándate, 4,5.
Pero podrían haber sido 8.
No, bueno, y claro. No, yo con cuatro igual feliz.
Sí. Yo, sí, yo
sí. Con lucro cesante, lucro cesante.
Yo con cuatro presas de pollo me voy tú. No, no. Claro, con cuatro te completamos.
Ya, empezar cuatro, con la sopa y con, ¿cómo era?
Sopa y pleto.
Sopa y pleto.
No, pero tú sí que no, si no los
con unos calzones rotos. Si no los con unos calzones rotos.
No, si no los conocí, no hay problema. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Enrique Javier. Gracias. 7:11 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Había otro
¿carretera?
Tema. Sí, carretera. Las imágenes, cuéntanos sí. Tú de esas imágenes.
Bueno, estas imágenes yo las vi hoy en la mañana. Me empezaron a llegar como por distintos WhatsApp, me imagino como a muchos de ustedes. Y era básicamente un señor, se supone, porque no se ve quién está adentro, con sus hijos en el auto. Estaban adentro de un túnel de estas carreteras interurbanas. Y comenzaban a ver cómo los autos de adelante empezaban a poner marcha atrás, habían unas motos que de frentón ya se daban vuelta, y se podía apreciar que adelante había un auto, probablemente siendo víctima de una encerrona a la salida justamente de la autopista. Obviamente los niños estaban aterrados, le decían a su papá que por favor hiciera algo, no era fácil, imagínate darte vuelta, no es fácil salir de una autopista, sobre todo cuando vienen autos por detrás. Y los niños aterrados le decían a su papá que por favor hiciera algo y que llamaran a los carabineros. Esto obviamente es como la gota que rebalsó el vaso de una situación que viene ya produciéndose hace bastante tiempo. No por nada tuvimos el viernes, ¿te acuerdas?, al representante de COPSA hablando de ese tema y él diciendo que esta era responsabilidad preferentemente del Estado asegurar la seguridad de las carreteras, porque así como la aseguraba en todos los lugares de uso público.
Esto es un bien nacional de uso público,
claro, como cualquier otro.
Que se paga un impuesto.
Claro, uno al pagar el TAC pagas un peaje. Por lo tanto, esos son impuestos que van al Estado y que el Estado tiene como una de sus funciones. Primera, obviamente, asegurar, valga la redundancia, la seguridad de las personas que transitan por las calles. Hoy el gobierno salió justamente a hablar del tema. En especial el subsecretario Vergara, el de prevención del delito, y claro, acepta obviamente la responsabilidad, era que no, de que está en manos del Estado proveer de seguridad. Sin embargo, dice que también los privados, esta es una responsabilidad conjunta, y que los privados también debieran ayudar en este sentido y cooperar, y en ese sentido habla que las cámaras son de baja calidad, que es muy que la salida, los pasos para salir de la autopista son muy estrechos, por lo tanto es difícil que haya carabineros. De hecho, también habían fuentes policiales que decían que para ellos era muy difícil cuidar las carreteras porque no había lugares específicos para donde ponerse y era muy difícil las entradas y salidas. Y claro, en ese sentido obviamente las carreteras podrían hacer algo al respecto. Ahora, yo creo que es muy importante en este caso no deslindar responsabilidades.
O asumir las tuyas y hablar de las otras, pero no hablar de las otras diciendo que entonces yo me voy para mi casa.
Claro, tranquilo. Poniéndote el parche.
Probablemente las responsabilidades son compartidas,
sí,
pues.
Sí.
Mira, tú mencionaste algo que es bien, bien difícil de mejorar, que son
las salidas,
los diseños, sí, pues.
Exactamente.
Los diseños.
Ahora, que se diseñaron cuando no habían estos
encerronas.
Estas carreteras son del año 2000, muchas de ellas desde el año 2005, recordemos. Yo me acuerdo cuando la primera vez que pasé por la Costanera Norte, por decir una, y las otras vinieron después, esa es una de las primeras. Estamos hablando del año 2005 cuando los niveles de delincuencia eran bastante más bajos y sobre todo no se usaba, no estaba tan en boga esto de la encerrona en la calle.
Habría que proponer algo que... Este es de otro planeta, pero algo que... ¿Qué les parece si nos juntamos todo hoy día y todos ponemos nuestra responsabilidad sobre la mesa? Entonces, después de que las ponemos todos, en vez de empatar, nos ponemos de acuerdo en cómo solucionamos. ¿Es responsabilidad del arquitecto, entre comillas, que lo planificó el 2005? Sí, pues.
Claro.
¿Tenía algo que hacer el 2005? Probablemente no. No, si ¿vamos a echar para atrás la fecha del 2005? No, ¿no es cierto? Ya. Pero que digan qué se puede hacer en cuanto a infraestructura.
Claro.
Tiene responsabilidad la autopista porque podría poner
mejores cámaras
y mejor sistema de seguridad. Podría, muy bien, póngala arriba de la mesa. El gobierno podría hacer diseños de patrullaje especial de carabineros. Puede, sí, bueno, póngalo. Podría ponerse de acuerdo para tener, por ejemplo, algún tipo de vigilancia privada. Bueno, póngalo. Lo único que tiene que tener claro todos los actores es que el usuario necesita poder entrar con seguridad a una carretera de ese tipo. Todo el resto es cháchara. Todo. Que si tú, no que yo, no que si. Juntémonos, pongamos nuestras responsabilidades, pero pongamos un plan en común. O vamos a discutir de aquí al 2025 quién tenía la responsabilidad. Porque hay gente que ya no se va a meter a las carreteras porque le tiene susto. Hoy me contaba unos amigos que trabajan conmigo, y trabajaban, y que en la noche hacen trencito para meterse.
Bueno, yo
cuando... Hacen trencito para meterse solos.
Sí, yo cuando...
Se meten de a dos, a tres juntos. Oye, vámonos juntos por la carretera. Pero esto es como si tú eres, como si fueses a cruzar un pantano con cocodrilo.
Yo, Matías, cuando ando sola de noche, tampoco estoy hablando a alta hora de la madrugada, pero de repente uno anda manejando.
No tienes por qué decir dónde estás.
No voy a decirlo, aunque se mueran de gana tampoco. Tranquila.
Nadie te ha preguntado mucho de dónde vienes ni a dónde vas, así que tú
tranquila. Ni cómo vestía. Oye. Pero bueno, el punto es que yo, a partir de cierta hora, te diría que a partir de las 10:30 de la noche, yo no manejo sola por las carreteras. Aunque sea, incluso a veces me tengo que manejar bastante más y no son tramos largos, pero no. ¿Para qué?
Y al subsecretario Vergara, que tiene toda la razón, necesitamos mejores medidas preventivas, es bueno que lo diga, pero yo espero que las exija. No solo que las explicite, sino que las exija con plazos perentorios.
Eso por un lado, y que también te hagas cargo, porque efectivamente, cada vez que uno entra a una de estas autopistas, estás pagando un peaje, que es un impuesto. Y los impuestos, uno de los roles fundamentales del Estado, que es de las cosas que no es subsidiaria en esta constitución, es la seguridad. Entonces, ¿sabes qué más? Es tu razón primera, hazte cargo.
Oye, y en temas de seguridad, es un combo, las últimas 24 horas no han sido para nada muy alentadoras, porque vimos que, por ejemplo, el grupo Resistencia Mapuche Malleco atacó un club aéreo en Curacautín, dejó tres avionetas destruidas en una imagen de...
Dantesca, como les gusta
del
decir.
Far West, de la tierra de nadie, de una película. Luego,
una película de terror.
Las imágenes son súper, súper duras. Fíjate, esto ocurrió en la comuna en Curacautín, exactamente. Llegó personal de carabineros, llegó bombero y todo, pero ya está. Estamos destruyendo como infraestructura crítica de la economía de la zona, pues.
Oye,
porque me imagino que estos son forestales, no tengo idea, o privadas, pero que se utilizarán para trabajo, qué sé yo. O sea, ¿dónde podemos pegarle? Y vamos a cumplir todas las amenazas. Y así estamos. Pues. Y esto ocurrió después que hubo un tercer ataque en menos de 24 horas.
Ese fue el primero hoy día en la mañana. Después hubo uno en Pillanlembún. Que es una casona que
estaba
en Pillanlembún.
Entre Lautaro.
Claro, la comuna de Lautaro. Y después hubo uno hoy, hace no mucho rato, que es una... Se destruyeron dos maquinarias también producto de un incendio, que esto fue en el Fundo San Gregorio o en la comuna de Victoria. Así que fueron tres al hilo.
Exactamente, maquinaria, uso forestal. Agradecemos que sea noticia todavía.
Sí.
Agradecemos. Yo siempre me hago esta pregunta, ¿quién está detrás? No de los hechos violentos, sino que de las maquinarias. ¿Quién era el dueño o la dueña de estas maquinarias? Y tengo la sensación que queman dos máquinas, tres máquinas, que son, tengo la sensación, voy a hacer una hipótesis, un escenario hipotético, el patrimonio de este pequeño, mediano empresario. Me imagino que tiene un crédito a 8 años, me imagino que tiene contratos que cumplir y me imagino que tiene una pila de chatarra carbonizada y que hoy día... Una vez que entra a su casa, pregunta a su familia, a su mujer, o si es una señora, a su marido, ¿qué merca le vamos a hacer ahora? ¿Hay seguro? No sé si hay seguro de
esto. Perdona, ¿y qué banco le presta a una empresa en la Araucanía, por lo demás? Si no tiene ni un seguro, o sea, no, imagínate. ¿Quién va a avalar esa deuda?
Y los genios que hicieron esto, los patriotas, los nacionalistas, los generosos que hicieron esto, a ver si tienen la valentía de mirar a la cara a esas familias que trabajaban en esa pyme o mediana empresa, ni siquiera al dueño, a la gente más humilde que trabajaba ahí, que a partir de mañana tiene que salir a ir a la municipalidad a ver si le dan una canasta de comida. Porque esa es la realidad, porque eso es lo que pasa. Si el resto es teoría, ese señor que trabajaba manejando la máquina, su jefe le ha dicho, lo siento, se acabó el trabajo, pues. Es evidente.
Claro, no tengo cómo bancarte.
Y ese señor mañana dice, bueno, ¿y cómo, jefe? ¿Y cómo pago? ¿O cómo voy al supermercado? No sé.
Y que sigue pagando la máquina además.
Obvio. No sé cómo va a ir al supermercado usted, señor, pero yo no le puedo pagar si no tengo con qué pagarle. Bueno, la MUNI, el asistente social de la municipalidad de una comuna empobrecida en la Araucanía, va a tener que rebuscarse un canasto con comida para esa familia que se quedó sin trabajo. Es francamente incalificable. 7:21 estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Te morís de ganas de ser él.
La voz del Chaco Ramírez.
Es que es buenísimo.
Ah, qué voz, qué voz tiene. Isa Caro, ¿estás por ahí?
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, pues, Isa. ¿Qué haces tú de las casas marcadas, Isa? Un desliz, una interpretación de los que escuchamos esto, en algunos casos mañosa. Bueno, supongo que no quería decir los que muchos han interpretado, la diputada Cariola, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, para contextualizar todo esto, partió ayer cuando la diputada Carol Cariola afirma que la campaña 2 millones de casas por el apruebo, que es una campaña que está liderando este comando, en el fondo dice que se trata de ir dejándole su cartelito a cada una de las casas que diga esta casa está por el apruebo. Y eso por supuesto que generó harto revuelo. Ella durante el día se refirió a esta polémica, algunos calificaron la práctica casi como estalinista, gente de su propio sector como el senador Fidel Espinosa, pero finalmente yo creo que ahí hay que igual ser justos en términos de que lo que plantea la diputada es en el fondo algo que tiene que ver con la gente que está por el apruebo, que es algo que hemos visto en todas las campañas políticas durante la democracia, incluso cuando fue el plebiscito del 88, también estaban, de alguna manera, los electores tienen el derecho, digamos, de poner en sus casas algún tipo de distintivo, etcétera.
Isa,
que
un
se
segundito.
Escuchó mal lo que dijo la diputada, se escuchó mal, se entendió mal.
Yo quiero decir lo mismo, se escuchó pésimo, pero yo creo que con buena voluntad uno entiende lo que quiso decir la diputada Cariola,
sí.
Porque hemos visto muchas casas muchas veces que tienen el cartel, y esto en Estados Unidos, hemos visto películas, hemos visto series que ponen como unos pinchos así en los jardines, esas casas sin reja, por el candidato que votan. Y yo, la verdad, es que en lo que conozco yo a la diputada Cariola, yo cuando lo escuché me imaginé eso, no me imaginé nunca una marca. Hay que tener cuidado con la voluntad con que se... Por lo menos yo me imaginé el cartelito, no me imaginé una marca, ¿verdad?
Yo también, y la verdad que cuando lo escuché, cuando lo leí, porque no la escuché a ella en vivo, pero me llegó el video y dije, oye, esto es más viejo que el hilo negro. La verdad es que históricamente siempre hemos visto casas que ponen carteles y... Ahora, yo creo que sí hay un matiz acá que es distinto. En el sentido de quién es la persona que te va a ir a pedir poner ese cartel. Porque si seguimos viendo lo que ha pasado hasta ahora, que va el miembro del gobierno a las distintas comunas y se pasean y conversan, y el alcalde de tu comuna es el que pide que pongas ese cartel, o su asesor más cercano, o el diputado, es bien difícil decirle que no.
Es que eso es bien distinto.
Es que no está muy claro.
Bueno, es que ahí lo importante yo creo es despejar eso, que en el fondo no puede haber ningún tipo de coacción en ese sentido, y que eso lo han aclarado desde el comando de la prueba, o sea, aquí no es como ir a obligar a nadie. Ahora, igual, José, yo entiendo lo que tú dices, en el fondo muchas veces la gente se puede sentir quizás como presionada en un contexto a hacerlo, pero lo que decía hoy día el presidente del servicio electoral, del Consejo Directivo, Andrés Tagle, planteaba justamente esto, que bueno, esto es una publicidad legítima, pero que también tiene que ser el dueño el que consienta informadamente esta cuestión. Entonces ahí, claro, se da como un poco una suerte de
es que por eso
espacio
te digo, es distinto.
Gris, quizás, en donde uno no sabe si la persona está consintiendo por A o por B, pero me imagino que eso también puede pasar en cualquier tipo de elección.
Pero es que ¿sabes qué pasa, Isa? Que hay un punto
relevante, el tema de la polarización en cierto espacio de convivencia, no sé, por los edificios, por ejemplo, hoy día el presidente de la República fue a una actividad en Independencia y era muy impresionante porque había justo un edificio al frente de la actividad y uno veía a la gente, algunos estaban por el apruebo, otros le gritaban amarillo, otros estaban por el rechazo y todo eso en un mismo edificio. Entonces, claro, ahí uno podría decir, efectivamente el país está polarizado de cara al 4 de septiembre, pero esperemos que eso no signifique algún tipo de conflicto o algunos planteaban este temor de que, por ejemplo, una casa marcada por el apruebo pueda sufrir algún tipo de ataque o viceversa. El único que está por el rechazo en una comunidad, en fin.
Sí, pero es que hay otro matiz, porque en el fondo es distinto, como ha pasado siempre, yo he visto casa a lo largo de la historia con carteles y cosas, muchos de los que dan a la carretera, entonces tienen súper buena, generalmente se buscan casas con buena, vistosas, uh-huh. Claro, y que tienen, y que son vistas por hartas partes, etcétera, entonces funciona muy bien el tema de la publicidad. Pero una cosa distinta es que una persona diga libremente, ah, yo quiero poner el cartel, a que haya como cierta política de alcanzar 2 millones de casas, sobre todo cuando hemos visto además que muchas veces cuando les entregan estas constituciones para informarse en este plan de información del gobierno, les piden a la gente su nombre, su teléfono, su dirección. Entonces ahí también uno se empieza a preguntar, ¿por qué le está pidiendo tanta información a la persona si lo que tú quieres es informar y que se lea la constitución? Entonces, claro, hay que ser muy cuidadoso y no solo ser, sino parecer. Porque si no, se presta para malas interpretaciones, pues.
Claro.
Tal cual. Hay que ser, cuando son temas tan sensibles, hay que ser particularmente criterioso y delicado. Y si uno tiene temor a que se puede pasar de la línea, no hacerlo. En estos casos, un gobierno o una autoridad municipal, ante la duda, abstenerse. Si alguien va a buscar un cartel y lo pone, bueno, fantástico, es una expresión democrática, una expresión de voluntad libre y todo, no hay un problema. Pero lo otro, si es que le lleva un poquito de presión, que yo no lo, insisto, no es lo que leí yo en las palabras de la diputada Cariola, de verdad lo digo, no, se me pasó por la cabeza hasta que vi un Twitter y dije, no estarán sobreinterpretando la diputada Cariola.
Claro. No, pero lo de Fidel Espinosa fue bien llamativo, o sea, después ella dice que le habló con él por teléfono y que él le dijo, no sabía de lo que me estaban preguntando. O sea, ¿cómo se acusa de Stalin mismo una práctica así después? No sé, un poco extraño.
Sí. Está muy acalorado todo.
Es que ese es el tema, yo sí creo que el tema de la polarización va a ser un tema del que nos vamos a tener que hacer cargo justamente de cara al plebiscito, sobre todo por la diversidad de apruebos que hay, por la diversidad de rechazos que hay también. Y ahí sí yo creo que este debate tiene sentido desde esa perspectiva, más allá de esta cuestión que de alguna manera se simplificó a este nivel. Y yo creo que fue un poco exagerado, como decías tú, Matías, también nadie, ninguno de nosotros leyó lo que leyeron algunos adversarios políticos, además de la diputada, que son los que levantan un poco más el polvo con esta cuestión.
Bien, pues Isabel Caro, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros como infiltrada.
Gracias,
Isa. Que vaya muy bien.
Que estén muy bien.
Chao, buenas tardes. Chao. 7:29 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Sin intención alguna de corregir, pero sí de aportar
ya
a la cultura general, un auditor nos agrega, que nos indica, nos hace un pequeño apunte, que hoy efectivamente es el Día del Abogado, pero no por Alfonso X el Sabio.
¿Y por qué sería?
No,
es ¿por qué Alfonso?
Por San Alfonso María Ligorio.
Ya, ¿y cuál es ese?
San Alfonso María Ligorio.
Ya, pero que dé más información, pues. ¿Qué hizo para merecer esto?
Ah, me imagino que el patrón.
Te apuesto que tu auditor es abogado.
Sí.
Y te va a explicar, si verso no le falta.
Sí, te lo puedo decir yo.
A ver.
Sí. Deja tratar de acordarme. Sí, talento, claro. Google.
Deja volver atrás.
Deja acordarme, Google, talento. Pero lo he escuchado, sí, pues. Alfonso,
súper, pues, toda la vida.
Un sacerdote y religioso italiano, obispo católico, fundador de los Redentoristas. Es considerado como el santo por la Iglesia Católica y su fiesta litúrgica se celebra el agosto primero.
Sí,
es uno de los religiosos más conocidos de la Iglesia Católica. Yo lo había conocido, pero ya, no lo identificaba.
Pero ese es por San Alfonso, pero el Día del Abogado yo creo que es por Alfonso X el Sabio, ¿o no? Ay, porque son las partidas, po.
fui a mi tía.
¿Las partidas? ¿No?
¿Qué hacemos con mi tía?
No, estoy mal.
Ya, tía. Sí, tía, si es Alfonso Décimo sabe.
No, ya, estoy mintiendo, ya.
No, no, tiene toda la razón usted. Que, ¿cómo se le ocurre a este abogado?
No, pero sigue.
Alfonso María de Ligorio.
Pero ese es porque es el santo. ¿O no? Porque hasta que yo sepa, Alfonso Décimo sabe de santo poco.
Me desconfundiste entero. Disculpe, nada, todo esto.
Bueno, pero lo importante, feliz día a los Alfonso.
Sí, es cierto. Sí. Ya, muy bien. Ya. Son las 7 de la tarde. Con 31 minutos estás en Duna.
Y nada personal. Oye, se conoció el IMASEC hoy día. Dentro de lo esperado, se me acaba de acordar una cosa acá. Se conoció hoy el IMASEC y fue dentro de lo estimado, fue 3,7%, que era lo que había previsto el mercado según las encuestas que hace Bloomberg. Esto representa el más bajo desde hace como año y medio, la verdad. Y esto de alguna manera ratifica esta idea que veníamos oyendo hace bastante tiempo de que la economía se está ralentizando, exactamente. Y eso obviamente va a tener un efecto en el crecimiento, que vamos a empezar a verlo en los próximos meses. De hecho, esta idea de que exista una posible recesión, o al menos un enfriamiento de la economía, es prácticamente un hecho según para muchos. Y el ministro Marcel se refirió de hecho al tema hoy día y dijo que esta él la considera una trayectoria de ajuste gradual y que efectivamente es necesario para contener también la inflación, que finalmente es una de las metas más importantes que tenemos, porque entre más inflación, menos vale la plata, menos te alcanza tu sueldo para las distintas cosas que tienes que hacer cada mes.
Ahora, es interesante que fijarse en cómo poder echar a andar una máquina que anda lento. Y uno puede mirar el largo plazo, obvio, fundamental y lo sustentable, pero también uno puede mirar el corto plazo. Y uno puede, esto es como cuando una familia tiene un problema económico y dice, bueno, tengo que bajar gastos. ¿Por qué? ¿Se quedó sin pega? No, pero están menos los ingresos. Bueno, claro, a lo mejor no tiene que de inmediato cambiarse de casa, ¿no es cierto? No tiene que de inmediato, sacar a los niños del colegio. Partamos por ejemplo, racionalizar, no tengo idea de qué puede ser, regar menos o gastar menos en, no sé, alguien que le gusta salir a comer hamburguesa afuera, bueno, vamos a salir menos a comer. Uno parte por las cosas que tiene a la mano. ¿Qué tiene a la mano la economía chilena? Bueno, tiene a la mano, el otro día leí, no alcancé a rescatar la crónica por ahí, eran decenas de proyectos de inversión detenidos. Decenas en el rubro inmobiliario, minero, industrial,
energético,
agrícola, energético. Si no me equivoco, eran 82. Pero póngale usted el asterisco porque no lo dejo, por cierto, para que no digan fake news después. Que lo leí, me acordé ahora cuando leí esto. Entonces, claro, ¿tenemos que mirar 3, 4, 5, 10, 15, 20 años? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que crear las condiciones? Obvio que sí. ¿Pero podemos echar mano a no salir a comer todas las noches si tengo un problema? Por supuesto, obvio. Y esa analogía tiene que ver con que alguien tiene que hacerse cargo, yo me imagino, porque el ministro Marcel es el tipo más dotado que tenemos hoy día para esto, y el responsable, y entiende de esto, que tiene alguien mirando proyecto por proyecto. ¿Por qué están parados? ¿Por qué están parados proyectos en ciertas municipalidades? ¿Por qué están parados proyectos que el Consejo de Ministros o los seremis locales pararon porque falta una caseta? El otro día un industrial, más bien un agricultor grandote, me decía, yo tengo detenido un proyecto, escúchame bien, por 20 millones de dólares. Y la razón es que me pararon el proyecto porque falta una caseta de un para que descanse o deje su bolso un eventual fiscalizador que vaya que se resguarde el calor o que descanse cuando vaya un fiscalizador que tiene que ir entre una o dos veces cada tres meses a ver, por ejemplo, si están bien los desagües de un tranque de agua. ¿Son importantes? Sí, y si la ley lo exige, tiene que estar. Sí, oye, nadie dice que vamos a ser vista gorda.
te lo pongo, de estar diciendo.
Está bien, pero mesura, po. O sea, me falta una caseta, de hecho, guan, de 2x2, porque no es para que duerma alguien, sino para la sombrita. Claro. De 1x2 o de 1x1. Voy a parar un proyecto de inversión y hay que esperar 2 o 3 meses para presentar más papeles. Y un proyecto de inversión de 20 millones de dólares en una de las comunas más pobres de Chile, ¿es razonable o hay ideologismo?
Y esa es la pregunta que se hace mucho, Matías, y no solamente, bueno, en el área industrial, como tú cuentas, pero también en el área...
Ecocida, le dije. Claro. Porque obviamente esto le conlleva una funa a este señor. Me decía, nos hicieron una manifestación afuera y me llamaban ecocida. 20 millones de dólares un cultivo en una región, imagínate, una región más pobre de Chile.
Imagínate, lo mismo con proyectos mineros, donde no solamente no le dan el pase a proyectos nuevos, están parando faenas que solamente hay que renovar ciertos permisos cada cierto tiempo. Incluso eso, están teniendo problemas para que les den el permiso de reactivación de faenas. Entonces la pregunta que muchos se hacen es, ¿de verdad una preocupación, por ejemplo, por el medio ambiente? Este gobierno se declaró ecologista, y si es así, perfecto, sentémonos a conversar y lleguemos a un acuerdo. A todos nos preocupa el medio ambiente, pero si esa es la pregunta, nos sentamos a conversar. Pero si la pregunta, si la realidad es que finalmente están contra ciertos proyectos llamados, entre comillas, extractivistas, no hay nada que conversar, porque finalmente siempre se va a encontrar una razón para desecharlo. Proyectos inmensos, con cantidades de trabajo, fuentes de trabajo en comunas pobrísimas que se han detenido.
Que nadie diga que aquí hay un trade-off entre hacer estos proyectos y pasarse por el aro las medidas medioambientales. No, señor.
No.
Pero que no vengan a parar proyectos con detalles por ideologismo y supuestamente para hacer justicia. Lo que están haciendo es injusticia, y los que se van a perjudicar básicamente son los más pobres. Le quiero decir que tengo la sensación que ese señor... que le pararon, le detuvieron un proyecto de 20 millones de dólares, duerme en una cama cómoda y calentita, con o sin ese proyecto, que a lo mejor ganaría más plata con ese proyecto. Yo al menos no veo nada de malo, pero en fin, alguien puede encontrar que es malo. Pero vamos a suponer que ese señor no va a hacer el proyecto. Pregúntense ustedes si las comunidades que viven cerca, que pudieron haber trabajado allí, iban a dormir mejor o peor. El señor de los 20 millones de dólares va a dormir igual, se los garantizo. Los trabajadores potenciales, los vecinos, los que le iban a vender los clavos, las tablas, las plantas, los fertilizantes, esos, sin la inversión, van a ser más pobres. Entonces, ojo con engrupirnos por la ideología, por los fanatismos y por los prejuicios de que esto es en pos de la justicia y la igualdad. Esto es la pobreza. Esto es la pobreza, y esto es la miseria, y esto es la violencia, y esto es el encono, y esto es la división, esto es la desvalorización de la democracia. Seamos honestos. 7:39, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿viste que mataron en Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses, mataron a Ayman al-Zawahiri, sí, que es el líder de Al-Qaeda?
Uno de los líderes que quedaba de Al-Qaeda después,
sí,
de Osama Bin Laden.
Y casi justo un año después de esta salida estrepitosa, desorganizada, bien caótica, de la fuerza de Afganistán. Sí. Exactamente. Este señor era uno de los líderes que quedaba de Al-Qaeda, y era uno de los doctores personales de Bin Laden. Era muy, muy cercano a él. Lo mataron con toda una operación a través de drones, y según las fuentes oficiales de Estados Unidos, no hubo víctimas civiles. O sea, habría sido, como le llaman, una operación bastante limpia. Se suponía que hoy día iba a hablar el presidente Biden, no sé si ya lo habrá hecho, pero se atrasó un poco la conferencia, porque sabemos que él está convaleciente del COVID, que le duró un tiempo, ha estado como bien malito. Sí, sí. Bueno, está en edad.
Es un hombre de edad.
Sí, pues un hombre de edad. Este anuncio se produce 2 semanas antes de que se cumpla un año justamente de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Salida que permitió a los talibanes recuperar el control del país después de 20 años después de ser derrocado, y que sabemos, aunque tuvimos esperanza al comienzo de que las cosas fueran distintas por muchas de las declaraciones que hicieron, que han vuelto a imponer un régimen del terror, sobre todo hacia las mujeres. Han vuelto a las casas, dejaron de ir a las universidades, las obligaron a usar la burka, y un montón de otras violaciones a los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, que en algún momento pensamos que no iban a ocurrir, pero volvieron. En gloria y majestad.
7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Quién ha vuelto también? Es Alfa, le damos la bienvenida. ¿Busca respaldo? ¿Cobertura? ¿Las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Bueno, lo que estás buscando es Alfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Más, mucho más. Orgullosos de seguir aportando a Chile con nuevo conocimiento, Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación al más alto nivel. La excelencia, su compromiso.
¿Cuántas?
6.
¿Conoces de los fondos mutuos en UEF? Es importante, ¿no? Protegerse de la UEF.
Sí.
Bueno, en Zurich puedes invertir en estos fondos poniendo desde lucas. Desde 1.000 pesos, infórmate.
O sea, para todos.
Infórmate más, José. Sobre más productos en Zurich.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadora Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Maca, ¿qué haces por acá?
Hola, Javi, qué rico verte.
Pensé que estaban de vacaciones.
Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños 2 semanas y nosotros descansamos en él.
Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo?
Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos.
¡Ah, qué buena!
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto con Argentina, porque, bueno, sabemos que nos dan noticias, y aquí nosotros frecuentemente las mencionamos, las narramos, en la medida de que sean de interés internacional, sobre todo un país vecino, la crisis social y económica que se está viviendo, y política. Pero en este caso vamos a tomar contacto con Diego Cabot, el periodista del Diario de la Nación, para hacer mención en particular a una situación judicial que afecta a la vicepresidenta Cristina Fernández. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Muy bien, pues hoy día supimos, Diego, que enfrentaba la vicepresidenta a la fiscalía. Hasta donde yo sé y pude leer, estuvo presente vía telemática, Zoom, o la plataforma que haya usado. No sé si alcanzó ella a hablar o le tomaron alguna declaración o se refirió a los casos, pero los fiscales han hablado de ella, como una de las matrices más extraordinarias de corrupción, y no son pocas las acusaciones de corrupción contra el clan Kirchner.
Sí, efectivamente, digamos, lo que sucedió ahora es que uno de los juicios más importantes que hay, que es el que acá nosotros decimos vialidad y que tiene que ver con los casos de obra vial en Santa Cruz, que llegó a la última parte, era la última, después de resolver decenas y decenas de recursos de la expresidenta, incluso muchos de ellos ante la Corte Suprema, y de perder todos, se llegó a la última parte del juicio oral, que son los alegatos de las partes. La semana pasada vimos con bastante espanto una agencia del Estado, que obviamente está en manos de gente cercana a Cristina, que no la acusó, ¿no? La unidad de información financiera, ¿no?, que es la que estudia acá, o la que sigue, o la que denuncia todos los casos de lavado de dinero, no la acusó, dijo que no había pruebas. Y en esa misma causa los fiscales, digamos, retomaron eso y dijeron, bueno, pues hay 3 toneladas, y esto es literal, es un expediente que tiene 3 toneladas de peso, de pruebas, y empezaron hoy con 1 de 9 audiencias de 8 horas que pidieron como turno para alegar y fundamentar los cargos. Ya, digamos, de lo que fue hoy, el esbozo de esa estrategia ya sabemos, vamos a inferir, yo soy abogado, pero tampoco es necesario serlo, que seguramente la va a acusar, iba a pedir una fuerte pena porque la acusa directamente de ser organizadora y jefa de una asociación ilícita enquistada en lo más alto del poder, en el vértice del poder, que permaneció por 10 años, en realidad 12, de 2003 a 2015, y que tuvo como objetivo sustraer dinero del Estado para enriquecerse, ¿no? Y esa es básicamente la acusación. Es uno de los casos de los tantos que se han escrito y que hemos descrito también los periodistas durante mucho tiempo, la oposición o mucha gente que ha denunciado, y tiene, digamos, y el meollo, por así decirlo, o el corazón, en la creación de una empresa de un amigo de Néstor 5 días antes o 10 días antes de que asuma como presidente, a la que le direccionaron el 80% de la obra pública de la provincia, y a su vez esa provincia, que es Santa Cruz, ustedes la conocen, es limítrofe y queda en el extremo sur argentino, se llevó gran parte de la obra pública vial de todo el país durante todo ese tiempo. Le dieron alrededor de 50 contratos a esta empresa, de los cuales solo 3 terminó, los demás no terminó nunca. Todos sí fueron cobrados, y cobrados muy muy bien cobrados. Y mientras tanto, ellos, la familia Kirchner, con la familia Báez, que eran los dueños de otras conducciones, hacían negocios privados, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, esta semana publicamos un condominio que tenían de 9 hectáreas en un lugar paradisíaco del sur, donde ambas familias, o donde Cristina, literalmente Cristina Kirchner, era socia en los momentos de que era presidenta y le daba contratos millonarios a Lázaro Báez, era socia de Lázaro Báez en un inmueble, ¿no?, en el que todavía está.
¿Socia con puño y letra firmaba Cristina Kirchner?
Sí, socia con puño y letra firmaba Cristina Kirchner. De hecho, esa porción del socio, que era socio en un condominio de 50%, que es este constructor sospechado e imputado en esta causa, la empresa quebró, entonces ese 50% sale a remate. Por lo tanto, si ustedes dos quieren venir a Argentina y pagar el remate y hacer una buena oferta y les adjudica ese lote porque son la mejor oferta, son socios de la familia de Cristina Kirchner.
Diego, en vista de los antecedentes que hay con los otros juicios que finalmente nunca han llegado a puerto, ¿qué posibilidades hay en esta causa en concreto de que avance realmente y Cristina pueda pueda de alguna manera verse afectada y pagar finalmente la condena. ¿Hay posibilidades de que salga culpable de esto?
Bueno, en principio, digamos, nosotros lo que debiéramos pensar es que hay posibilidades de que haya una sentencia, que es lo que no hubo nunca hasta ahora. Una sentencia de un tribunal oral donde efectivamente en casos de este tipo se declare la inocencia o la culpabilidad, o la inocencia puede ser, o la culpabilidad de algunos delitos y de otros que no lo sabemos, pero en principio, digamos, en este juicio, que es uno de los principales y uno de los que más la ocupó, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempo donde ella presta declaración en este juicio y cuando se somete a indagatoria es muy violenta con los fiscales y entonces en un momento, y con los jueces, en un momento los jueces le dicen, le quiere hacer una pregunta y dice, ustedes preguntas a mí, yo soy los que tengo que hacer preguntas a ustedes, y se levanta y les grita en la cara, a mí no me van a condenar a ustedes, a mí ya me absolvió la historia, ¿no? Quedó como para, en aquel momento. Bueno, en ese juicio es donde se hicieron muchísimos recursos que fueron todos perdidos por Cristina y por la defensa, llegaron a la corte decenas de recursos, finalmente los resolvieron todos y los perdieron todos. Por lo tanto, en este juicio sí, efectivamente va a haber una sentencia. Si es culpable o no, dependerá de las pruebas que los fiscales puedan arrimar en estas, o por lo menos de los alegatos y de las pruebas que obviamente ya están en el expediente, pues ya está absolutamente terminado el expediente y estamos en la última etapa donde ya lo único que queda es alegar y que los jueces digan si efectivamente los imputados son culpables o inocentes.
Diego, y en este contexto que estamos viviendo, ¿hay posibilidad de un potencial? Las sentencias pueden ser absolutorias o condenatorias, pero hay una posibilidad de que en la potencialidad de una sentencia condenatoria esto sea factible por el contexto político, económico y social que está viviendo la Argentina hoy, y este gobierno con lo que acaba de pasar, con este, vi tu columna la semana pasada donde dijiste que Massa entra al poder, la que era 2 era 1, el que era 2 hoy día es 3, en fin, ¿ves tú alguna posibilidad de que la justicia se exprese?
Yo creo que sí. La verdad es que creo que sí, porque es una causa, digamos, donde se revisan viejos hechos, donde la impunidad era absoluta, entonces donde es muy fácil la secuencia, digamos, de la prueba de hechos, ¿no? Más allá de que sea o no una sesión ilícita, seguramente hay otros delitos, y de hecho los hay, como malversación de fondos públicos y demás. Hay muchísimas pruebas. Yo creo que sí, aunque te parezca mentira, creo que sí, que es una manera, que me parece que hay un hartazgo social respecto de la impunidad consagrada como forma, ¿no?, de vida política argentina. Me parece que la justicia no puede ya...
¿Y qué pudiera pasar con esta vulnerabilidad, bueno, que están los máximos dirigentes de tu país si es que Cristina eventualmente es condenada?
Bueno, en principio, digamos, es, el punto es, Cristina no reconoce como otro poder en el Estado que no sea el suyo. No, cuando digo otro poder, no estoy hablando de poderes fácticos, sino poderes institucionales, como el poder legislativo o el poder judicial. Ella no reconoce, digamos, lo que esa sentencia, a mí ya me juzgó la historia, yo no me someto a la ley de los tribunales, es muy fuerte desde el punto de vista desde el discurso, ¿no? De lo que oculta o de lo que quiere decir en todos sus aspectos. Entonces digo, ¿qué puede pasar con la presidenta condenada? La verdad es que es un escenario difícil de pensar, porque la lógica con la que la expresidenta se mueve y la actual vicepresidenta se mueve en una cantidad de circunstancias políticas está muy lejos de la lógica de todos nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que es un escenario difícil de imaginar qué podría pasar, pero en principio me parece como que se caería gran parte del discurso, ¿no? No te olvides que en su discurso y en sus defensas judiciales ella siempre arguye el lawfare y la persecución y que es parte de la persecución de grupos poderosos. Y acá hay pruebas normales, como por ejemplo que tenían negocios a media, ¿no? Probados con escrituras. O sea, es otra cosa, que es claro, que no tiene nada que ver con aquella, con eso, ¿no? Entonces... Si ella se sometería, no lo sé, digamos, siempre lo que intentó como estrategia judicial es la dilación de los procesos, sino el apuro por probar la inocencia en una prueba, ¿no?, inmediata. Si no, es todo lo contrario, es la dilación del proceso. Y bueno, en este caso fue lo que intentó, lo que hizo durante muchísimo tiempo. De hecho, es un expediente que viene en 2007-2008, se inició en su gestión, durante su gestión, y bueno, recién está llegando a etapa resolutoria. Lo que sí, sin duda, ¿no?, es un golpe muy fuerte para la institucionalidad del oficialismo, aunque en realidad ya dentro de ese peronismo que vos, Matías, conocés tanto o más que yo, ya hay casi una cuestión religiosa, ¿no? Oye, y digo, hay casi una cuestión religiosa más que política, claro, ¿no? Claro. O sea,
bueno, ahora que estamos en el aniversario de Evita, uno siempre recuerda que podría ser una segunda Evita, ¿no, Cristina?
Bueno, sí, ponele.
¿En qué pie está el presidente en este momento? ¿Se ha manifestado? ¿Ha hecho algún tipo de comentario? ¿Cuál es la posición? Porque es conocido su poca sintonía con la vicepresidenta, pero me imagino que tendrá un rol que jugar en todo esto, ¿no?
El presidente ha dejado de serlo, o sea, es un presidente, es básicamente, viste, cuando a los presidentes, luego de pasar, se los hace, se los convierte en un busto para que honren su paso en algún salón, ¿no? Nosotros tenemos en la Casa Rosada y en muchos lugares los famosos salones de los bustos. Bueno, el presidente es un busto caminando en este momento.
Qué horror.
No tiene ningún tipo de injerencia prácticamente en ninguna cosa del Estado, ¿no? Él tuvo un ultimátum, le pediría de su gente, de los gobernadores, la semana pasada, diciéndole, mira, tu mandato está terminado, no hay nada que hacer, hace algo, y lo único que pudo hacer es tomar a Massa y entregarle, que es un aliado de él, del que desconfía y mucho, entregarle el poder básicamente completo, para que trate de generar un mínimo de confianza, un algo, como para tratar de salir de una crisis que ha llevado las variables muy por arriba, pero básicamente no ni siquiera, o sea, no tiene relevancia hoy ya su palabra, ¿no? Es muy impresionante el fenómeno de un presidente que tuvo el 80% de aprobación y que en este momento está en el 80% de desaprobación, ¿no?
Pero más es la aprobación.
En un año y medio.
Es la falta de respeto que tiene dentro del poder, que quizás es tan grave como tener al pueblo en contra. Tan grave es que nadie lo considere como la autoridad del país. Y eso es muy, muy grave.
Claro, vos imaginate que la semana pasada, o sea, les doy un ejemplo como para que entiendan, porque ustedes obviamente no están en las pequeñas cosas, pero la semana pasada él, en las pequeñas cosas de Argentina, digo, no tienen por qué estarla, pero él envía a la reciente ministra de Economía, ¿no? Sí, ella era, había asumido por Martín Guzmán, que le renunció al presidente por Twitter un sábado a la tarde mientras estaba comiendo un asado con amigos, ¿o no? O sea, fíjense al nivel que ha llegado.
Y mientras ella estaba dando un discurso, cuando Cristina estaba dando un discurso.
Y mientras ella daba un discurso, asume Batakis. Bueno, Batakis obviamente no tenía plafón ni nada, fue como ni siquiera criticada, como básicamente ignorada por el mercado, pero el gobierno, él, Alberto, la manda a Estados Unidos a negociar con el Fondo Monetario, a presentarse, tiene reuniones de negocio, y cuando estaba allá, casi en el free shop, porque perdió un vuelo, se enteró de que cuando llegara acá ya no iba a ser más ministra de Economía, que ya la habían suplantado, ¿no? Imagínate un presidente enviando a su representante económica a hablar con tus acreedores, con los potenciales inversores, y que al momento, digamos, de que la enviada se estaba tomando el avión para venir, ya la había relevado el cargo sin decirle nada. Entonces, la verdad es que, digamos, la palabra de él está muy devaluada, no solamente en los ajenos, sino también en los propios. Y bueno, digamos, no es demasiado relevante lo que diga o haga el presidente, ¿no? Yo decía el otro día en esa columna que vos citabas, como que la Argentina tenía un diseño de origen en esta fórmula que escondía un vicio, y que es en un país absolutamente presidencialista como el nuestro, una democracia muy presidencialista, un presidente que no tenía poder, que siempre había sido el número dos del poder, y eso en los momentos de tomar decisiones claves, de decir, bueno, a ver, acá hay una bifurcación, ¿por dónde agarramos? Se notó mucho esa falta de poder, y que ahora se estaba diseñando un esquema de poder donde el presidente deja de ser el 2, pero pasa a ser el 3 en la estructura de poder, ¿no? Con lo cual es algo absolutamente inédito. Es un experimento cuyos resultados son toda una incógnita, incluso para ellos, ¿no? Que están jugando y lo dicen abiertamente. Cuando digo ellos, parte del gobierno, hay gente del gobierno que dice, bueno, esta es la última ficha, o sea, si esto sale mal, ya no hay más nada que hacer, ¿no?
Ay, Diego Cabot, como siempre, te liberamos porque sabes que estás ya tarde cerrando capaz un artículo o empezando quizás. ¿Estás con programa en La Nación Más? Porque te he visto un par de veces. ¿Programa fijo?
Sí, los miércoles, muy tarde, a las 11. Pero es un lugar, digamos, está bien, es un lindo lugar para hablar un poco más reposado en esta Argentina que no nos deja reposar la palabra a veces.
Tal cual. Te seguimos, Diego Cabot, un cariño como siempre por atendernos. Bueno. Estamos en contacto, que te vaya muy bien.
Abrazo, un saludo gracias. Enorme, muchas gracias.
Chao, gracias. 20 horas con un minuto.
Sí, nos van a retar.
Nos van a retar, pero...
No más retos.
Tienen paciencia, sí. No más retos. Sí. No más retos. Que les vaya muy bien. Gracias.
Chao.